Bueno, la voy a escuchar tú, bueno, pero bueno, pues, mira, buenos días a todos. Pues estamos un poco de aquí de sorpresa por el gran evento, como decía, del Fantasma de la Noche, que ha sido ese asesinato en Teherán del líder de Hamas, Haniyeh, que estaba allí por motivos de, además, pues, eso es importante, en mi opinión al menos, de la inauguración del nuevo presidente iraní. Para darle más inri al contexto, más relevancia y más, en cierto sentido, una mayor humillación para Irán. De hecho, quizá una de las primeras cosas que hemos comentado es que ha salido el propio líder supremo iraní, ha salido el Ayatollah Khamenei, a decir que este asesinato va a ser respondido por Irán, que va a tener la respuesta y va a ser un duro castigo para Israel y que es el deber de Irán hacerlo porque Haniyeh se ha convertido en mártir en su suelo. Son las palabras del líder supremo iraní al respecto. En términos generales, por ahora, más allá, no sé si hemos tenido, porque acabo de conectarme, por así decirlo, ¿no? No sé si Israel, obviamente, parece probable, considero yo, desde luego, pero no sé si ha reconocido la autoría plenamente, los israelíes. No he llegado a ver si ha habido un comunicado en ese sentido. No sé si Alejandro, tú sabes algo al respecto.
Por donde yo he visto hasta el momento, que al final es como la primera información que vi, Irán fue el que anunció, y también luego Hamás, ¿no? No sé, los dos que han anunciado la autoría israelí, luego han empezado a salir datos de que se trataba de un ataque aéreo, un ataque con misiles, se han salido muchas informaciones, pero no tengo fuente israelí todavía.
Estaba comprobando si. Bueno, veo que han publicado ahora, justo ahora, algo los israelíes. Y veo otra cosa que luego quizá tenemos que comentar, pero bueno. Pero no, parece que por ahora no ha habido una confirmación oficial, en el mismo sentido que sí fue ayer, y esta es la otra parte importante. Como sí fue ayer la de este supuesto segundo al mando de Hezbollah, que fue ayer también. Asesinado por Israel en Beirut, en un suburbio del sur de Beirut, en un ataque aéreo que se cobró la vida de 4 personas y 80 heridos, porque además acaban de actualizar las cifras las autoridades libanesas en ese sentido. Estamos hablando, por lo tanto, de dos ataques muy contra figuras muy importantes del eje resistencia, esta alianza encabezada por Irán, que han sido asesinadas en un transcurso de 12 horas, una en Beirut y la otra en Teherán, en básicamente los bastiones del eje resistencia en ese sentido. Por lo tanto, es un ataque muy importante por parte de Israel, una acción oficial muy importante. Queda por ver la respuesta que vaya a dar el eje, que se espera una respuesta contundente, desde luego. Si ya había, quizá había podía haber alguna duda ayer todavía de en qué condiciones podía responder Hezbollah o no hacerlo, que lo hablamos con el compañero Ángel, a ver si luego puede venir a seguir un rato y retomamos esa conversación con las nuevas circunstancias. Pero. Ahora que ha habido este ataque en Teherán, yo creo que no queda ninguna duda de que vamos a ver una respuesta contundente por parte del eje. Y de hecho, me atrevo a decir que es el momento que hemos estado más cerca de la guerra regional hasta la fecha. Y que, como mínimo, yo espero algo de la escala de lo de abril, del ataque iraní de abril, si no mayor.
Sí, la verdad es que además el ataque de abril, que fue significativo también por lo que supuso, ¿no? A nivel de ruptura, vimos a Israel atacando en territorio iraní y vimos a Irán atacando, que al final fue, ¿no? Esa estrategia de desvelar las defensas que había en Oriente Medio para Israel, con los británicos, con los estadounidenses, con los jordanos. Y con cierta compartición de inteligencia por parte de miembros, ¿no? De países árabes. Eso al final fue muy significativo, ¿no? Irán no acabó desvelando excesiva información novedosa, pero lo que sí que vimos fue una escalada controlada, de nuevo, incluso con un perfil más duro, porque ahora tenemos además el primer reto del nuevo presidente, como decías, Masoud Pezeshkian. De hecho, la visita de Haniyeh, que suele estar en Qatar. Si no me equivoco, ¿no? Pues se debía precisamente a la inauguración, ¿no? A esa toma de posesión del mandato de Pezeshkian como nuevo presidente iraní. Y lo que encontramos, pues es cómo ha aprovechado Israel ese momento para atacar la capital iraní de nuevo, y eso va a significar no solo la escalada por el ataque sobre el líder de Hamas, que por supuesto es muy fuerte, ¿no? Igual que pasaba con la familia del propio Haniyeh cuando fue asesinada en Gaza, sino que también supone un ataque directo contra la capital iraní, como decía. Entonces es una escalada por varios motivos, que es muy significativo, desde luego, y que nos puede llevar... Yo creo que también, como tú, sin duda podremos ir hacia un escenario como el de abril, porque la escalada puede que a lo mejor no quiera ser convertida en una guerra regional, pero si ya solo con el ataque en Beirut teníamos dudas, ¿no?, de si podía llegar a desatarse, o si Hezbollah iba a tragar, ¿no?, con el asesinato de uno de sus altos cargos. Y ahora vemos lo mismo con Hamas y con Irán. Es bastante complicado que los tres puedan tolerar, ¿no?, un ataque de estas características en tan poco tiempo, algunos de ellos que no responden a una escalada previa significativa, ¿no?, como lo que hablábamos del ataque en Irán, sino que desata nuevas dinámicas. Esto, bueno, pues parece bastante complicado que no lleve a una respuesta sólida. Si no lo hace, sería un problema para ellos, especialmente para Irán y su nuevo liderazgo. Y si lo hace, pues puede tener otra vez el mismo problema que tenía en abril, que hasta dónde van a llegar, que cómo van a desescalar, que si no quiere ir a una guerra regional, o qué van a hacer. Hubo mucha presión por parte de Estados Unidos para que no se llegara a ese escenario, pero inmediatamente después hemos visto cómo han vuelto a insistir en que si alguien ataca a Israel, ellos van a defender a Israel.
Estoy viendo ahora también las reacciones de otros países. Turquía, Qatar y Jordania han condenado la acción. Los más vocales a este respecto han sido los turcos, sin duda. Diciendo que, bueno, pues un poco todos en la misma línea, en términos generales, de que esto es una escalada, una violación del derecho internacional, del derecho humanitario. Eso ha dicho comúnmente los... jordanos, creo. Y en términos generales, pues por ahora las reacciones son de condena contra las acciones israelíes.
De hecho, aparte, bueno,
si me permites un momento. Sí. Hace unas horas, me acabo de recordar lo que lo había pasado, poco después de que hubiera ataque contra Haniyeh, el secretario de Defensa estadounidense, Austin, decía que Estados Unidos defenderá a Israel. O sea, ya había dejado ese marcos y contexto para repetir un escenario como el de abril.
Sí, justo es lo que comentábamos, ¿no?, de cómo Estados Unidos sigue diciendo, incluso después de estos 2-3 ataques potentes en estas últimas 24 horas, que va a defender a Israel. Pero bueno, teníamos esas reacciones que también habíamos comentado de otros países y que, bueno, pues son las que cabe esperar. Por ejemplo, decían por aquí Rusia, que ha llamado a la calma. Bueno, nosotros lo que hemos visto por aquí, China condena fuertemente el asesinato de Ismail Haniyeh. Recordad que China había estado mediando entre las facciones palestinas recientemente, pero lleva ya tiempo. Incluso desde el momento en el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, China ya estaba apostando por una negociación entre los palestinos y también con Israel. Pero bueno, esa pues ha sido bastante más complicada. También tenemos las declaraciones del Ministerio de Exteriores de Qatar. Recordad que es el sector políticamente más vinculado a Hamas, quizá rivalizando, ¿no?, directamente con Irán, pero Qatar es uno de los más influyentes. Recordad que es un grupo islamista, que Irán tiene o ha tenido más vínculos con otros grupos también, como la Yihad Islámica, y que han señalado desde Qatar que el asesinato de Haniyeh es bueno, criminal y supone una escalada peligrosa. Al mismo tiempo, bueno, los hutíes, por supuesto, pues han declarado 3 días de luto por el martirio de Ismail Haniyeh, como le dicen. Y tenemos también declaraciones de Erdogan, el presidente turco, diciendo que condena fuertemente también, evidentemente, el asesinato del líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, que el asesinato es un acto despreciable y que, bueno, busca menoscabar la causa palestina y la resistencia gloriosa de Gaza y la justa lucha de los hermanos y hermanas palestinos, desmoralizándoles e intimidándoles. Es un poco lo que ha señalado Erdogan. Al mismo tiempo, bueno, pues también tenemos al líder supremo iraní, el Ayatollah Khamenei, que ha advertido, y ahí es donde entraba lo que comentaba Jorge, de cuál es la consecuencia que va a tener esto, que es como el asesinato de Haniyeh. Israel va a recibir un severo castigo y que es el deber iraní defender la causa del martirio en su propio territorio y, bueno, pues ha hablado de vengar la muerte de Haniyeh. Son algunas de las reacciones que tenemos por ahora. Ya sabéis lo que decíamos de Jordania, Qatar, Turquía, países muy importantes, sobre todo estos últimos relacionados directamente con Palestina y concretamente también con Hamas, ¿no? Es importante. Arabia Saudí, nos preguntáis, bueno, cuando tengamos una reacción saudí, enseguida la comentamos, ¿de acuerdo? Porque por ahora van llegando pues con cuentagotas todas estas reacciones, pero es que ha ocurrido esta mañana todo, ¿no? Así que es importante, pero vamos con la calma. Y bueno, pues la importancia, además de lo que puede desatar, de lo que significa para Irán, de lo que significa para Palestina y de lo que significa para todos estos otros países que hemos traído en reacciones, hay una cuestión más que es muy significativa. Y es como Ismail Haniyeh sí que se ha hablado mucho, ¿no? El número uno de Hamas, número uno, ¿qué significa? Realmente está dirigiendo el ala política. Pero tenemos otro perfil muy importante que es Yahya Sinwar, que es el líder del ala militar o del ala armada, ¿no? de Hamas en la Franja de Gaza. Sobre todo hemos visto pues, cómo se ha opuesto a una negociación con Israel o de una manera más significativa a un compromiso político con Israel. Pero si nos fijamos en las palabras de Haniyeh, y llama mucho la atención que el asesinado sea Haniyeh es de los líderes de Hamas que más apostaba por una solución de dos estados, por una solución pactada con Israel. Entonces aquí hay dos cosas que cabe mencionar, ¿no? Como por un lado se ha decidido eliminar al perfil más pactista. Estamos viendo cómo se ha eliminado a un perfil que apostaba por pactar con Israel en mitad de las negociaciones, enésimas negociaciones, pero negociaciones al fin y al cabo, que se habían vuelto otra vez a llevar a la mesa de negociación, supongo que para que Netanyahu tuviera esa excusa con respecto a sus socios, ¿no? De que no se va a firmar un acuerdo de rehenes, bueno, se va a firmar un acuerdo de rehenes, pero no se va a parar la guerra. Y eso, con la ruptura del gabinete de guerra, llevó a que los más radicales amenazaran con tumbar el gobierno. Y ahora, con el receso de la Knesset, la Cámara Parlamentaria Israelí, se comentaba mucho que Netanyahu podría firmar un acuerdo, pero convenía torpedear ciertos pasos y, según decían recientemente las fuentes egipcias y cataríes, creo que las egipcias son las que lo comentaban en privado, Israel ha puesto nuevas condiciones y son tan intolerables que a veces se planteaban ni siquiera trasladar esa propuesta a Hamas. Entonces parecía que con el receso se intentaría firmar algo o al menos firmar algún paso pero no cumplir con el fin de la guerra, y lo que nos estamos encontrando es con que se está torpedeando la negociación, primero con estas nuevas condiciones, segundo con la falta de compromiso por el fin de la guerra y tercero matando al líder más pactista de los que había en la cúpula, porque no se ha ido a por Yahya Sinwar, se ha ido a por Ismail Haniyeh. Eso es un dato muy significativo. Y ahí entra el segundo tema que quería traer, y es que ahora mismo la figura más prominente de Hamas es un perfil más radical, un perfil menos pactista, y lo que nos puede llevar es a dificultar aún más un compromiso político, o sea, acercarnos a un momento más bélico, que es lo que Israel parece que está intentando provocar. Creo que son varias reacciones interesantes que debemos analizar.
Estaba mirando, porque tenía curiosidad al respecto, un tema que también hay que mencionar con bastante importancia es la humillación que es esto para Irán, a grandes rasgos. Estamos hablando, como decíamos antes, de que ha sido para la ceremonia de la inauguración del nuevo presidente, pero también estamos hablando de que ha sido un ataque que supuestamente se ha hecho desde fuera del territorio iraní, en plena mitad de la capital, con total precisión. Estamos hablando de un ataque que se ha realizado unos 500 kilómetros, 600 kilómetros de distancia del objetivo y ha podido pasar alegremente, vamos a decirlo así, por las defensas antiaéreas iraníes. Es algo un golpe muy duro para los iraníes. Es un golpe muy duro. Y esto probablemente afecta también, no sé aún en qué sentido, a la respuesta que vaya a dar Irán.
Y nos preguntan mucho también por, insisto, la importancia de Janillé. Si alguien no ha seguido la crisis con nosotros durante todos estos meses, insisto, no es un líder de Hamás, es el líder de Hamás. Pero hay otras figuras. Al final, todos estos grupos tienen un ala política, un ala armada. Hay algunos grupos que hay que entender como, como bueno, a nivel político, a nivel armado, tienen distintas relevancias, ¿no? Es decir, son grupos que tienen una gobernanza extraoficial, como pasa con Hezbollah, de que cubren unas necesidades que el Estado no llega a cubrir en todo el territorio, como evidentemente pasa aquí con la ruptura con la autoridad palestina, pero también tienen un grupo armado porque se trata de grupos que se llevan una lucha, ¿no? Activa. Así que es el gran líder quizá que podemos encontrar de Hamás, pero no es la única persona.
Estoy mirando información que, por cierto, ahora se está cruzando. Bueno, siguen llegando comunicados. Por ejemplo, ahora la IRGC va a sacar otro comunicado prometiendo una dura y severa respuesta de todo el eje de resistencia, especialmente Irán contra Israel. Sí. Yo digo, yo estamos claramente en una nueva semana de crisis. Vamos a estar esperando quizá unos días, pero va a haber. Vamos, como mínimo estamos en una repetición de abril. Vamos a volver a ver lo de abril. Quizá con menos teatro que entonces, quizá con más contundencia que entonces, no lo sé, no creo que podamos saberlo por ahora al menos, pero vamos, yo creo que desde luego vamos a una crisis de la misma envergadura como mínimo. Pero iba a comentar, aunque fuera muy de pasada, Alejandro, sé que no es el tema de ahora mismo, pero hace una hora acaban de intentar acabar con Burhan en un ataque con drones, lo cual ha sido
Sí.
bastante con los intentos de magnicidio. Magnicidio. Podemos hablar. Me parece interesante este concepto. Teniendo en cuenta que jamás dirigí la Franja de Gaza, ¿podemos hablar de Janille como magnicidio? Es una pregunta que me acaba de
Bueno,
surgir realmente como en ese
ellos
concepto.
desde luego sí están
Plantearlo
hablando en
directamente.
esos términos.
Eso, pues, tenemos varios intentos de magnicidio en las últimas horas que es.
Sí,
Vale,
bueno.
promete una semana intensa, vaya.
Lo que comentabas justo esta mañana lo pasaba, ¿no? Que estábamos al mismo tiempo con la crisis de Venezuela y con la crisis de Israel y sí, teníamos ese intento de magnicidio contra Burhan en Sudán con un ataque con drones que bueno, lo pasé, pero no le hemos dado mucho recorrido todavía. A ver
Sí,
si
claro,
podemos ponernos
estamos
cuando
a otras
podamos.
cosas, pero.
Pero sí, esta mañana también saltaron las noticias bastante seguidas todas. Y bueno, espero que se escuche un poquito mejor, que por eso estaba aquí Edu, para intentar, bueno, igualar los audios, que había alguna persona que nos decía a ver si podíamos igualarlos. Y si tenéis alguna pregunta más, que estáis hablando de eso, del papel de Janillé dentro del buró político, un equivalente a secretario general, nos planteáis, bueno, como decimos, se trata de una estructura más compleja. Al final hablamos de, como digo, como con Hezbollah, de grupos armados de distinta índole, con su papel político, incluso gobernando, ¿no? Porque hay muchos líderes que gobiernan, aunque sea de manera no oficial. Y bueno, pues aquí veíamos reacciones de la Guardia Revolucionaria de Irán que hablan de una respuesta dura y dolorosa por el asesinato de Janillé. Bueno, no es la primera vez que vemos a Irán, ¿no? Hablar bastante claro de cómo pretende responder ante ataques cada vez más recurrentes y habituales en su territorio y que efectivamente no son capaces de interceptar con suficiente tiempo y que ya han pasado muchas veces, insisto, y que de hecho la última gran crisis tuvo que ver con ello. Pero la respuesta que dé Irán va a ser clave. Porque ya no solamente es si Hezbollah iba a responder al ataque a Beirut, jamás está tirando de todas sus capacidades. La verdad es que esto depende de la implicación que quiera dar Irán, ya no solo porque se trata del líder de Hamás. O sea, solo por eso ya es significativo que Irán pudiera dar una respuesta. Pero es que encima ha sido en Teherán. Y ha sido, como decía Jorge, un momento súper significativo por tratarse de la toma de posesión del nuevo presidente Pezeshkian. Entonces, son tantas las cosas que si Irán no da una respuesta más que simbólica para desescalar, la cosa no parece que vaya a resultarles en una muy buena imagen, desde luego, ni como inicio de mandato ni en general como líder del eje de la resistencia.
Sí, desde luego, yo creo que si ayer todavía teníamos alguna duda después de Beirut, yo creo que todas las dudas posibles se han despejado hasta ahora, en este momento. El ejército va a responder y va a responder con fuerza. Ahora bien, ¿con cuánta fuerza? Es algo que hasta que ocurra no lo sabremos. Aprovecho, por cierto, para contestar un par de preguntas muy
Muy bien.
rápidas. Nos hacen un off-topic un momento, simplemente les digo que nos pregunten sobre lo de Mali y lo de Wagner. Nuestros compañeros lo vieron ayer, no sé si lo es verdad, Alejandro, lo
Sí, lo
visteis ayer, ¿no?
comentamos
Lo de Mali.
ayer, incluso con las noticias de última hora de Burkina Faso.
Vale, perfecto. Pues eso, lo hablaba ayer, no sé si estará subido a YouTube, pero si no, lo estará. Así que ya está comentado. Luego, sobre el propio tema, bueno, mucha gente nos está comentando sobre cómo ha podido pasar esto en Teherán, en ese momento importante, que seguro que tenían que estar todas las medidas de seguridad posibles en vigor, ¿no? En un momento importante había además gran mayor parte de los líderes del Ejército de Resistencia presentes en Teherán. Es extraño cómo les han podido, por así decirlo, colar este gol a los iraníes. Y que desde luego quizá para mí eso puede ser un factor muy importante tener en cuenta en los dos sentidos. Puede ser tanto que, ojo, cuidado, pueden golpearnos incluso en estas condiciones en el centro de Teherán con fuerza. Vamos a intentar controlar la situación y al mismo tiempo es cómo se han atrevido a golpearnos en Teherán en estas condiciones, en este contexto. Es un poco ambas cuestiones y que se balancean un poco la una a la otra para moldear cómo puede llegar a ser la respuesta. Y luego he visto, me parece, otra pregunta. Que es, bueno, ¿se sabe cómo Israel es capaz de localizar a ciertas personas con tanta precisión? Esa es otra pregunta más que he visto también bastante planteada en redes sociales esta mañana. ¿Cómo puede ser que Israel sepa, para golpear a 600 kilómetros, dónde está Janiyeh en mitad de Teherán en un día que tiene que estar la seguridad al máximo y que no supiera que se venía lo del 7 de octubre? Desde luego, el Mossad tiene preguntas que digamos, tiene preguntas a las que responder.
De hecho, tenemos una noticia, bueno, de última hora, es la primera declaración que emite el grupo libanés Hezbollah después del supuesto, bueno, asesinato de Fuad Shukr. Digo que es supuesto porque, aunque ayer al principio dijimos que seguía con vida, que le iban a trasladar al hospital, acabó saltando la noticia de que podría haber fallecido. Se le dio por fallecido desde varias fuentes importantes, ¿no? Locales. Y ahora, pues simplemente Hezbollah está diciendo que sí confirman que estaba presente en el edificio atacado en Beirut, pero no confirman su muerte y que los equipos de defensa civil están trabajando diligentemente, pero bueno, pues lentamente en los escombros, intentando, bueno, pues aclarar la situación y que se están esperando resultados de todos estos actos de defensa civil. Es la única información que tenemos. No sabemos exactamente, por lo tanto, cuántos fallecimientos ha habido en ese ataque, pero no confirman la muerte del líder. Bueno, eso no es líder, pero uno de los altos cargos de Hezbollah. La respuesta de la Guardia Revolucionaria la habíamos comentado y no sé si tenemos alguna
Dice, ¿has
cuestión
visto el
más.
comunicado completo de Qatar? Que no lo había visto hasta ahora, solo he visto noticias que habían comentado eso. Dice específicamente que el asesinato de este asesinato, el de Teherán, y en general los ataques contra civiles van a llevar a la región al caos y minar cualquier posibilidad de paz. Están los qataríes bastante preocupados a ese respecto, parece ser. Estamos viendo, como sabéis, siempre en estas situaciones de crisis, vamos viendo las noticias y las vamos comentando sobre la marcha.